Aquí comienza Diálogos de Medianoche.
Buenas noches, amigos y amigas. Comienza aquí un domingo más Diálogos de Medianoche. Y lo vamos a hacer con Louis Armstrong. Con esa voz tan peculiar, ¿no?
I'm dreaming of a white Christmas.
Y bueno, uno de los villancicos más clásicos, Blanca Navidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos, vamos a hacernos a ustedes, es ¿qué tal fue esa Nochebuena? ¿Sobrevivió ella? ¿No hubo risas, hubo encuentros amables y cariñosos con todos los miembros de la familia? ¿Tuvimos que autocensurarnos para que todo, digamos, transcurriera con la serenidad, con la cercanía propia de estas fechas? Supongo que usted me preguntará que a cuento de qué le hago estas preguntas. Yo supongo que está usted de acuerdo conmigo en que estas fechas de Navidad, de fin de año y tal, son fechas fantásticas, en el sentido de que son también lugares de encuentro en los que uno un poco se reencuentra no solamente con la familia, sino también con los amigos, el mundo de las cenas, el mundo. Y entonces es el mundo donde también hay que ser cuidadoso, porque siempre hay alguien con el que tenemos que ser especialmente cuidadoso, ¿no? Y a veces optamos por no comentar determinados temas, por no herir susceptibilidades, porque tenemos un poco, que somos cada vez más conscientes de la relación entre el lenguaje y la violencia. La necesidad de que no ser agresivo, es clave en cualquier encuentro, porque la puede fastidiar. A veces uno se deja llevar por el impulso de una frase, de una cosa, de un comentario que alguien hace, y además muy, a lo mejor animado por las copas, animado por el calor, y como dice aquella, se puede montar cualquier cosa, ¿no? Entonces, para hablar un poco y reflexionar sobre este hecho, sobre el hecho de la relación entre el lenguaje y la violencia, sobre el hecho de la necesidad de generar instrumentos, herramientas, habilidades que faciliten la comunicación y faciliten también, en este caso, el encuentro. Eso que estamos llamando, se está llamando cada vez con mayor intensidad, la comunicación no violenta, ese entrenamiento necesario para generar diálogos, ¿no? Diálogos como en sí mismo significa la palabra, como encuentro, lugar de encuentro entre iguales, ¿no? Y eso requiere, por decirlo así, unas reglas, unos modos y maneras, ¿no? Porque en el mundo del lenguaje, en el mundo de las palabras, el tema no está lo que se dice, sino que es más importante cómo se dice aquello que se desea comentar. Tenemos con nosotros a un profesional, a un psicólogo clínico, forma parte del equipo técnico de las unidades de salud mental, Instituto Canario de Salud, que es Borja Iglesias. Borja, muy buenas noches.
Buenas noches, Manolo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí contigo y, bueno, aprovecho para saludar a todos los oyentes que nos estén siguiendo en estos momentos.
Y bueno, en un mundo, digamos, en un momento como este, ¿no? Bueno, digamos, tu trabajo cotidiano tiene mucho que ver con el mundo del lenguaje, el lenguaje y la violencia, ¿no? En el sentido, porque a veces la violencia no solamente se ejerce hacia otro, sino también hacia sí mismo, ¿no? Y además, en un momento también, el ámbito político, donde parece que la sociedad está, estamos yendo paso a paso a situaciones de bipolarización, ¿no? Siempre estamos haciendo llamadas al encuentro, llamadas al diálogo. Dialogar no puede ser nunca un diálogo de sordos, requiere una serie de requisitos, de condiciones que hagan posible que el diálogo pueda ser realmente efectivo, ¿no? Es decir, uno puede hablar, pero el otro puede no escuchar o no oír, ¿no? Es decir, que a veces la relación entre el lenguaje y la violencia es cada vez más explícita, ¿no? La violencia es un poco, tiene que ver con la negación del otro, ¿no? Y aquí vamos un poco a reflexionar un poco sobre el papel que desempeña el lenguaje y en el uso que hacemos de las palabras, ¿no?
Sí, la verdad que es un tema el de la comunicación no violenta. Bueno, las fechas no han podido ser más propicias para este tema, ¿no? Por estas reuniones navideñas, ¿no? La Nochebuena, fin de año, en las cuales, bueno, pues nos juntamos las familias y hoy en día hay una polarización en cuestiones políticas. Y eso hace que, bueno, optemos a veces por la autocensura en aras de una armonía, ¿no? En esa reunión. Pero, a mi modo de ver, eso también empobrece esa reunión, en la cual, si fuéramos capaces, ¿no? de tener estos modos que tú decías antes, de comunicarnos, bueno, con un lenguaje no violento, pues podríamos enriquecernos, ¿no? Entonces, creo que vivimos en un momento de, como tú decías, de polarización, de autocensura y de empobrecimiento en las relaciones por esa ausencia de esas herramientas.
Sí, porque en definitiva a veces hay como muchos obstáculos que dificultan la comunicación, ¿no? Es decir, a veces efectivamente a veces charlamos, intercambiamos palabras y en eso también a veces mezclamos cosas, ¿no? Incluimos juicios, culpa, violencia, a veces una discrepancia la vivimos como una desautorización, a veces trasladamos la responsabilidad a otros, estamos con constantes comparaciones, a veces somos muy amigos de las etiquetas y de las clasificaciones, y eso a veces más que facilitar el diálogo parece que lo bloquea, ¿no?
Sí, es fundamental lo que comentas, ¿no? Los obstáculos para esa comunicación, ¿no? Bueno, pueden ser los prejuicios, por ejemplo, ¿no? Si estamos en una cena de fin de año, pues podemos tener un familiar que es de un partido político opuesto al nuestro y pensar que esa persona es una persona, bueno, que es un fanático con el que se puede hablar, y ese prejuicio dificulta a lo mejor que nos podamos enriquecer de que esa persona nos exprese, bueno, pues qué motivos, ¿no? le ha movido a votar a ese partido y nos podría enriquecer y nos podría favorecer la empatía, ¿no? con esa persona, ¿no?
Porque de alguna manera poner un poco poner el acento es que nuestra manera de hablar es la que es violenta, no son las palabras, el lenguaje en sí mismo, ni las, a veces no tanto las ideas, sino la forma en que la expresamos, ¿no?
Sí, el lenguaje es una herramienta y como tú dices, pues ese es el modo en que usamos en esa herramienta lo que hace que, digamos, que produzca violencia o violencia o no.
Porque es curioso porque cada vez más se está trabajando un poco en la idea de técnicas de resolución de conflictos, ¿no? La figura incluso de la mediación está trasladándose no solamente en el ámbito, no, me estoy acordando ahora del ámbito de la política, el follón que se montó cuando alguien propuso una mesa, la figura del relator, ¿no? Del relator entre este conflicto, entre conflicto político en Cataluña o, por ejemplo, encontramos en el ámbito familiar la figura de los mediadores familiares, incluso en el ámbito educativo se ve lo mismo, ¿no? Es decir, cómo está claro que sí se requiere una serie de herramientas, de actitudes que favorezcan, ¿no? Que son las que es bueno conocerlas para poder resolver con éxito los conflictos. Y eso tiene mucho que ver con esa quizás imposición de nuestra cultura de ver siempre al otro como una persona en la que hay que convencer, ¿no? Que convencer en el sentido de imponer, ¿no? Es decir, esa cultura de la homogeneidad, ¿no? De que esa cultura casi tribal de yo estoy con los que piensan igual que yo, y que el mundo de las redes sociales cada vez más frecuente, ¿no? Y parece que el diálogo es más una especie de que tengo que convencer, seducir al otro para que termine siendo de los míos, ¿no? No sé si, y no sabemos, digamos, aceptar la diferencia de que el otro puede ser distinto que yo, porque desde, es decir, el diálogo, la comunicación es posible si parto de la diferencia de que el otro es distinto a mí, puede pensar de forma diferente, y entonces es el encuentro entre ideas distintas o o pensamientos diferentes, donde un poco no solamente se enriquece, sino es posible el diálogo, porque yo no dialogo con alguien que piensa igual que yo, ¿no? Lo que hacemos es que nos abrazamos y nos ponemos felices y contentos porque nada tenemos que discutir porque en todo estamos de acuerdo, ¿no? Y a veces no sabemos, ¿no?, gestionar la diferencia, en el sentido de que no sabemos aceptar que el otro sea distinto y diferente.
Sí, has comentado pues varias cosas fundamentales dentro del ámbito de la comunicación y la violencia. Cuando el otro a través del lenguaje comunica algo que nos hiere, ¿no?, de alguna forma nos duele, es porque amenaza algo que para nosotros es importante, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos fundamentalmente con nuestro ego, ¿no? Por otra parte, también, como tú decías, digamos que nos cuesta entender pues que esa discrepancia, ¿no? Nos cuesta entender que hay personas que piensan diferente a como pensamos nosotros porque necesitamos reafirmarnos, ¿no?, en esas ideas, y por eso supone una amenaza ese pensamiento divergente, cuando realmente, si pudiéramos, como tú dices, aceptar la diferencia, podríamos enriquecernos mutuamente, ¿no? Bueno, yo por mi experiencia, yo he trabajado pues muchos ámbitos en el ámbito de la salud mental infanto-juvenil. Entonces, antes hablabas de la mediación, ¿no? Pues vemos padres que se separan. Bueno, los padres se separan, pero la familia no se rompe. Y aparece la figura del mediador porque los padres pues carecen de esas herramientas para comunicarse de forma no violenta en beneficio de los hijos. También lo tenemos en el ámbito de las empresas, por ejemplo, conflictos que hay entre socios que montan empresas, en el ámbito de las relaciones laborales entre un empleado y la persona que lo contrata. Es decir, creo que a nivel estructural en la sociedad, digamos que sería una herramienta que nos permitiría resolver de una forma mucho más funcional el conflicto, ¿no? Partiendo de la base de que el conflicto no tiene por qué ser disfuncional, ¿no? Puede haber un conflicto.
Claro, es que el concepto puede ser efectivamente funcional, en el sentido de que, es que me llama mucho la atención, no hace mucho leía a un psicólogo especializado en parejas que decía que una pareja feliz, le preguntaron en qué consiste una pareja feliz, es aquella que resuelve con éxito sus conflictos. Pues claro, porque el conflicto es algo consustancial al encuentro entre dos personas, independientemente del contexto en el que este encuentro se produzca, ¿no? Y ahora el primer requisito es aceptar la diferencia de que el otro puede o es diferente a mí.
Exacto. Sí, en este el libro de la comunicación no violenta, ¿no?, de Marshall Rosenberg, que es un psicólogo clínico estadounidense ya fallecido, pues bueno, él plantea un método de cuatro pasos, ¿no? Lo primero es observar con objetividad la conducta del otro. El segundo paso es plantear tus sentimientos. Pues tú has hecho algo que yo percibo de esta forma, me he sentido herido. Y el tercer paso es relacionarlo con tus necesidades, ¿no? Pues me he sentido herido pues porque para mí es importante que se me valore pues como lo que aporto en la pareja o lo que aporto en el equipo de trabajo. Y hay un cuarto paso que es hacer una petición concreta de lo que tú le pides al otro, ¿no? Y redomando con lo que acabas de señalar, claro, tú das por supuesto que tu postura es la legítima, ¿no?, y no la del otro. Entonces, cuando abres este proceso de comunicación no violenta, abres digamos, un espacio en el que el otro también te puede devolver eso.
Abre una especie de caja de Pandora donde hay más de una opción, no solo lo que tú buscas, que es el reconocimiento de tus propias ideas, ¿no?, el reconocimiento por parte del otro de tus ideas o pensamientos, ¿no?
Exacto, y bueno, y el otro te puede, ante tu petición, te puede, bueno, una petición implica que te pueden decir que no, y entonces la otra persona pues puede plantear también pues y también te puede plantear sus argumentos, y eso es amenazante, ¿no? Porque claro, como tú decías antes, ¿qué buscamos? Reafirmar nuestras ideas. Claro. Por eso mucha gente pues solo lee los periódicos afines a sus ideas, o escucha las emisoras afines a sus ideas. El que se quiere enriquecer no hace eso, sino que, bueno, se confronta con lo que tú decías de la divergencia, porque eso es lo que te enriquece y lo que puede permitir superar esa dualidad de la que tú hablabas antes, esa polaridad, ¿no?
Claro.
Sí, porque bueno, hombre, si te mueves en el ámbito de la polarización, ¿no? Pues entonces corres el peligro efectivamente que el lenguaje sea cada vez más peligroso, sea efectivamente un germen de lenguaje agresivo, ¿no? Porque digo, lo que sucede es que el otro se equivoca, el otro está instalado en el error y no es capaz de ver la verdad que yo le estoy comunicando, ¿no? O sea, digamos que fruto no es tanto percibir el encuentro con el otro, el diálogo con el otro, como un espacio en el que ambos, ¿no?, expresamos nuestras ideas, nuestros pensamientos y detrás la acompañamos de los argumentos que avalan esas ideas y pensamientos, sino que veo que el otro discrepa y discrepar es fruto de que este chico, pues, lamentablemente, no es capaz de ver la verdad que yo le estoy transmitiendo, ¿eh? Porque por aquello decir que lo que natura no da, Salamanca no presta, ¿no?
Exacto,
¿no?
Sí.
Y entonces es aquel el que se obceca, es aquel el que no termina de... Y claro, y eso es tremendamente peligroso porque al final está impidiendo la convivencia, ¿no? Porque eso es muy interesante, porque la única opción que tiene el otro es la del asentimiento, ¿no? Asentir, la docilidad, ¿no? Si quiero mantener tu afecto y tu amistad, no soy capaz de diferenciar los afectos de las ideas y pensamientos que tengo, porque yo te puedo mantener afecto y quererte mucho y valorarte mucho y discrepar. Y la discrepar no tiene por qué ser vista como una descalificación, como una desautorización, como que... ¿No? Porque a veces discrepar lo vive el otro como una especie de humillación, ¿no?
Exacto, sí. Sí, yo creo que acabas de señalar otro aspecto muy importante que tiene que ver con los obstáculos de la comunicación funcional, y es, bueno, todo lo que tiene que ver con los prejuicios y las etiquetas, ¿no? Lo podemos ver en el ámbito nacional, por ejemplo, del conflicto que hay ahora mismo, ¿no? El conflicto territorial, conflicto político, en el cual, pues, desde el momento en que tú etiquetas al otro, ¿no? Ya, digamos, pones un obstáculo para que haya una comunicación, porque tú, detrás de la etiqueta te impide ver al otro como persona. Podemos pensar en conflictos internacionales como entre Palestina, Israel. Es decir, cuando tú pones una etiqueta, la etiqueta te impide ver al otro. Si no ves al otro, también te impide, pues, la empatía, te impide la compasión y te impide cualquier tipo de comunicación que permita que ambas partes en conflicto se enriquezcan y trabajen de forma cooperativa en la búsqueda de objetivos comunes que beneficien ambas partes.
Efectivamente, ¿no? Pero es verdad lo que también comentabas, del sentido de que, claro, para que pueda haber diálogo no solamente existe ese primer requisito de aceptar que el otro es diferente, y por no ser diferente, pues puede pensar y tener criterios distintos a los míos, sino, claro, para yo poder, para que exista el diálogo, también es necesario lo que tú decías, la capacidad de que pueda ser oído, ¿no? Es decir, claro, porque puede ser que yo esté tan empeñado en lo mío que soy incapaz de escuchar lo que el otro me está comentando. Es decir, vivo el diálogo más como un lugar de encuentro, como un lugar, como una especie de ¿cómo se diría eso? Como una especie de lugar donde boxean, ¿no? Una especie de como un ring, ¿no? Donde dos personas, ¿no? están vamos, salen al ring con el objeto de utilizar argucias verbales para al final noquear al otro, ¿no? Es decir, imponer su criterio al otro. Y entonces no lo estoy escuchando, le interrumpo, no le termino, es porque lo que quiero es hablar de lo mío. Y si intuyo que el otro va por otro camino, pues no me detengo a escuchar. Y es curioso, es que si uno no escucha, si uno no oye, difícilmente puede haber diálogo, ¿no?
Exacto, esa es una clave fundamental, es el primer paso del método que plantea Marshall Rosenberg en el libro Comunicación No Violenta, que es, lo primero es observar. Entonces, lo primero es escuchar al otro. Entonces, escuchar al otro implica dejar atrás tu ego, dejar atrás tus prejuicios, manejar la ansiedad que lo que te está diciendo el otro te está provocando, escucharla. Y es algo aparentemente muy sencillo, pero muy complicado de hacer, ¿no? El simplemente, porque como tú dices, cuando el otro está hablando, pues estamos, es como si pusiéramos una pausa en lo que nosotros queremos decir a continuación, ¿no? Entonces, tenemos que tolerar ciertos silencios también, y bueno, esa es la primera fase, ¿no? El escuchar al otro, y el otro es lo más reconfortante. Bueno, estoy pensando en el ámbito de mi profesión, ¿no? En psicología clínica, en salud mental. Lo reconfortante que es el sentirte escuchado y sentirte entendido, ¿no? Es decir, si nosotros ahora pensamos en nuestras vidas privadas, ¿con qué personas nos sentimos a gusto, ¿no? Pues con aquellas personas que cuando tú tienes una angustia, esa persona está ahí, y esa persona a lo mejor no tiene que decir nada para calmar su propia ansiedad, ni un consejo que tú no se lo pides, sino simplemente estar ahí. O sea, el estar ahí escuchando es algo tremendamente sí. complicado. Y ahora le estoy leyendo a mi hija Lucía, que tiene 7 años, el libro Momo de Michael Ende, que es un libro precioso de una niña que tiene una capacidad de escuchar tremenda, y bueno, todos las personas del pueblo acuden a ella, y ella, sin decir nada, resuelve los conflictos de los vecinos, las angustias, simplemente con sus grandes ojos negros, escuchando lo que el otro tiene que decir, ¿no? Algo tan sencillo, pero tan complejo y tan difícil de encontrar hoy en día.
Y ya metiéndonos un poco en el tema de que tú planteas de esos obstáculos, es decir, cómo efectivamente no solamente tenemos que reconocer en el otro la diferencia, no solamente tenemos también desde esa situación de que el otro es distinto y que está en igualdad de condiciones que yo, ¿no? Por claro, una relación de igualdad, ¿no? Es el reconocimiento del otro como un igual. No solamente es diferente, sino también es igual a mí, ¿no? O sea, tiene el mismo valor y el mismo peso que yo. Y luego está efectivamente ese tema de claro, tengo que primero escuchar, ¿no? Primero hay que saber escuchar. Y es verdad lo que tú dices, que hay una serie de actitudes, de prejuicios, que ponen un velo y que nos impiden escuchar, como si tuviéramos interferencias a la hora de escuchar, que son un poco esas ideas preconcebidas, ¿no? Y por eso es importante que hay que suspender el juicio a la hora de observar, ¿no? Y entonces es curioso que nosotros, que estamos constantemente haciendo juicio, a veces cuando observamos, digamos, se diluye esa frontera entre la observación y el juicio, ¿no? Uh-huh. Y eso es tremendamente peligroso porque contamina cualquier diálogo, ¿no? Uh-huh.
Sí, como tú dices, observar sin enjuiciar es algo dificilísimo. Yo retaría a cualquiera de las personas que nos estén escuchando durante un día de sus vidas intentar observar al otro con objetividad, sin emitir ningún tipo de juicio en relación con la conducta que tú percibes en el otro. Es muy complicado porque nuestro sistema cognitivo, nuestro lenguaje, está construido de forma que la tendencia es a etiquetar, porque también es algo que...
Claro. Y entonces nos encontramos ahí con un problema serio, ¿no?
Exacto.
Este libro de Rosenberg comentaba cosas como estas. O sea, si yo empiezo diciendo, el problema contigo es que eres demasiado egoísta, uh-huh. chico, es que eres una vaga o tiene prejuicio, ya estoy, de alguna manera, poniendo obstáculos en esa comunicación con el otro, ¿no? Y porque estoy entrando casi en la descalificación, que es una forma de desautorizar, ¿no?
Exacto, ¿no? Es decir, bueno, nos podemos imaginar, seguro que hay muchos padres con hijos adolescentes que nos pueden entender, bueno, pues cuando los hijos adolescentes tienen sus habitaciones desordenadas, ¿no? Pues un padre podría decirle, pues, eres una, como tú dices, eres una vaga, eres una egoísta, no piensas en nosotros que estamos, bueno, ¿cómo podríamos observar sin sin enjuiciar, bueno, María o Pedro? He llegado del trabajo y he visto que tenías que tus zapatos estaban en el salón. Entonces me he sentido un poco agobiado, porque yo necesito, cuando llego del trabajo, pues al menos en los espacios comunes, que haya un poquito de orden. ¿Tú podrías poner los zapatos en tu habitación? Pero es muy complicado observar de esa forma objetiva, porque ya en cuanto le decimos al otro es un vago, y ya nos podemos imaginar pues un adolescente, ¿no? Pues ahí estamos, vamos a entrar en la escalada, en una escalada, porque el otro, si se siente herido, también su defensa va a ser atacarnos, ¿no? Pues tú lo que eres es un egoísta, o tú
claro,
lo que eres
claro. Sí, entramos en una especie de, claro, de trampa, es una especie de trampa, ¿no? Que hace imposible el diálogo. O sea, si yo empiezo, como tú dices muy bien, ¿no? Echar la culpa a alguien, insultarlo, ponerle etiquetas, criticarlo, ya estoy, de alguna manera, imposibilitando ese diálogo. Entramos en una dinámica que nos conduce a un callejón sin salida, ¿no? Y lo que hace es aumentar, lo que sí consigue ese tipo de dinámica es generar violencia, ¿no? Nos metemos en una especie de... porque entramos en el mundo de la descalificación. Y eso, y en eso, bueno, tenemos que suspender el juicio, ¿no? El tema de no cuidado, ¿no? No nos metamos en clasificaciones, no nos metamos en dicotomías respecto a esas personas y a sus acciones, ¿no?
Creo que es fundamental esto que acabas de comentar, Manolo, suspender el juicio, ¿no? Vivimos en una sociedad que cada vez hay más ruido, ¿no? Las nuevas tecnologías, cada vez hay más información, y cada vez es más difícil aquietar la mente, ¿no? Porque todo este proceso del que estamos hablando necesita que la mente esté sosegada, ¿no? Hay un libro que tú conoces, que es Biografía del Silencio, ¿no?
De
Pablo Dors, que habla de estas cosas. Bueno, y hoy en día también estamos viviendo una corriente contraria ante esa situación de hiperestimulación, porque muchas personas se están dando cuenta de que si no hay cierta quietud, es imposible esa comunicación no violenta con el otro, porque si tu mente está hiperactiva, pues ya la observación serena y la escucha ya va a ser imposible, ¿no? Por eso hoy en día el yoga, el mindfulness, todo este tipo de prácticas están, digamos, con mucha fuerza entrando en nuestra sociedad. Mira, yo tengo experiencia con el mindfulness desde hace más de 10 años, ¿no? Y recuerdo que al principio en los centros de trabajo, pues los psicólogos clínicos que practicábamos mindfulness, pues no estaba del todo bien visto, ¿no?
Es una especie de excentricidad.
Sí, sí. Decían, bueno, no hables de mindfulness, habla de relajación. Y hoy en día, por suerte, está totalmente instaurado en las empresas. Es decir, en una reunión de negocios, por ejemplo, que un alto directivo del IBEX entrase y dijera, bueno, antes de hablar de lo que vamos a hablar, nos vamos a tomar 5 minutos de silencio para que nuestras mentes se sosieguen. Ya está muy instaurado en la sociedad, por suerte, porque se está viendo que el otro camino no...
Pero es curioso, que es un dato relevante, una sociedad quizás cada vez más epidérmica, más impulsiva. Lo que está claro es que el diálogo, dialogar, requiere también, por decirlo así, un tempo, ¿no? Y es el tempo reflexivo, ¿no? En el sentido de que... la impulsividad no invita al diálogo. Una persona impulsiva, una persona, digamos, que se desborda fácilmente, que se deja llevar a eso por su impulso, por la ira, porque no sabe tolerar la discrepancia, etcétera, y lo expresa de alguna manera violentamente, pues es un mal negocio. Es decir, que...
Sí,
eso lo estamos viendo constantemente, lo vemos en el ámbito no solamente de la política, sino en el ámbito del trabajo, en el ámbito de relaciones de amistad, en el ámbito de relaciones de pareja, ¿no? Es decir, cuando hablamos de... Es curioso, ¿no? Cuando hay desacuerdos o desencuentros en una relación de pareja, es importantísimo huir de las descalificaciones, de los juicios moralistas, ¿no? Porque eso sube, digamos, calienta excesivamente el ambiente y entramos en las mecánicas de la agresividad verbal, del colapso comunicativo, casi.
Sí, la verdad es que, bueno, hay una palabra clave en todo esto que estaba escuchando con mucha atención. Porque, bueno, sería una paradoja, imagínate, ¿no? Que estuviéramos tú y yo aquí hablando de esto y no nos estuviéramos escuchando. Y entonces estaba escuchando con toda la atención que podía, y la palabra silencio me parece fundamental, ¿no? Hay otro libro de Thich Nhat Hanh, ¿no? El maestro budista, que tiene que es un libro que habla solo sobre el silencio, ¿no? Qué importante es en muchas ocasiones en una situación de conflicto, cuando tú tienes un impulso porque la otra persona ha dicho algo que te ha herido, pues qué importante es, digamos, el silencio en muchas ocasiones, ¿no? A veces muchos conflictos se resolverían, bueno, pues si pudiéramos, como hablamos, ¿no?, a quitar un poquito la mente y darnos unos momentos pues para pensarnos un poco más lo que queremos decir, escuchar al otro, ver qué hemos podido hacer que ha provocado una emoción en el otro dolorosa. Entonces, para eso hace falta ese tiempo que tú decías, es fundamental, porque es un tiempo que tiene que ser con una cadencia lenta, ¿no? En la rapidez es donde el conflicto también, en esa impulsividad que tú decías, eso es donde se alimenta también, ¿no?
Y luego, digamos, el bloque de lo que voy a hacer, los obstáculos que impiden o que bloquean cualquier comunicación, cualquier diálogo, aparte de estos juicios, esa idea de clasificar, juzgar a las personas, que de alguna manera eso promueve efectivamente un lenguaje violento, está otra forma de juicio, que son las comparaciones, ¿no? Que también son como trampas que ponemos a la hora de dialogar, ¿no?, para jugar con ventaja. Esa idea de que a veces son una especie de driblaje verbal, ¿no? Es una especie de... Porque es una forma de no oír, ¿no? Cuando yo intento comparar tu pensamiento con otros, que lo hago con la finalidad de desautorizarte, ¿no? Es una especie de falacia argumental, ¿no? Porque en definitiva las comparaciones son una forma de juicio.
Exacto. Exacto. Bueno, esto es otro tema fundamental, las comparaciones. Realmente cuando tú construyes tu identidad, la construyes por una comparación con el otro, ¿no? Es decir, pues yo soy...
Te contrastas con el otro en ese diálogo.
Con el otro, sí, ¿no? Sí. Pues yo soy de izquierdas, no soy de derechas, o bueno, pues yo... tengo estas determinadas ideas, ¿no? Entonces esas comparaciones... digamos, ya provocan que estamos dividiendo, ¿no?, entre el otro y yo, o sea, entre nosotros y ellos, ¿no?
Estamos generando un foso, ¿no? Entre...
Exacto, ¿no? Cualquier dicotomía, ¿no?, cualquier categoría, cualquier comparación ya establece lo que llamamos en psicología una escisión. Nos estamos escindiendo, ¿no? Dejamos de vernos como tú y yo, como Manolo, Borja, como dos personas que estamos aquí hablando. Y si yo te veo como un votante de Vox, o si yo te veo como un votante de Podemos, si yo tengo otras ideas, ya no te estoy viendo como Manolo, ¿no? Entonces hay una etiqueta ahí que me va a impedir, digamos, pues el...
Incluir, como interactuar realmente.
Exacto.
Porque eso es muy interesante, la idea esa de que también es clave, ¿no? O sea, no hay diálogo si no hay interacción, ¿no? Y la interacción tiene mucho que ver con fluir, ¿no? Entonces, efectivamente, porque al final sucede, o puede suceder lo que a veces hoy va siendo cada vez lamentablemente común, ¿no? No es lo mismo que yo teclee, hable entre comillas contigo a través del WhatsApp, ¿no?, mandándote... bien mensajes escritos, o bien esta suma de audios, ¿no?, donde te envío un audio y recibo otro audio, que yo coja el móvil y te hable, ¿no? Porque hablar tiene un elemento clave, que es interactuar, ¿no? Y cuando yo estoy interactuando, estoy recibiendo mucha información que no es estrictamente palabras, ¿no?, que a veces se me pierden cuando yo... utilizo el WhatsApp para teclear, para comunicar por escrito, o incluso hago un audio y se convierte en una suma de audio. Es decir, interactuar no es una suma de intervenciones el uno más el otro, sino que yo, de alguna manera, me quedo bañado, prendido por lo que el otro me está diciendo y me obliga a modificar, a cambiar mi propio discurso en el siguiente, no sé, y en el mismo... Es decir, una especie de juego en términos reales, en tiempo real, ¿no?
Sí, es interesantísimo esto que comentas, Manolo, la verdad, porque las nuevas tecnologías, ¿no?, que aparentemente nos iban a traer democracia, iban a traer acercar a las personas, pues bueno, al final están produciendo lo contrario, ¿no? Porque ese fluir de la comunicación del que tú hablas se está perdiendo.
Efectivamente. Se está...
¿Cuántas personas hoy en día, por ejemplo, en estas fechas, por ejemplo, navideñas, llaman por teléfono en vez de enviar un WhatsApp, que es un copia y pega? ¿Cuántas personas hoy en día mandan postales de Navidad? ¿O cuántas personas quedan con un amigo para tomar un café, para contarle una cosa, en vez de, como dices tú, usar un audio de WhatsApp o en vez de el Facebook también? Al final, las nuevas tecnologías...
Eso es muy interesante, la idea de que... ¿no? ¿No? Más supongo que estos días son muy frecuentes, ¿no?
Sí.
El copiar y pegar, ¿no? De repente me lleva un vídeo que... ¿Sabes tú que hay determinados vídeos de spot que se convierten en casi en trending topic? Y entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es que lo pego y le corto, ¿no? Al final, es curioso, ¿no? O sea, hemos perdido la comunicación. ¿No?
Total.
Un cortar y pegar que... Y al final, los mensajes todos son iguales, ¿no?
Exacto, sí. Al final se pierde riqueza.
Que al final uno corre el peligro de que de amigos muy queridos te pueden llegar casi los mismos vídeos, ¿no? Con lo cual pierde esa magia del, ¿no?, de la personalización, del contacto.
Sí.
Sino que sí, es curioso que cada vez esas nuevas tecnologías lo que nos está impidiendo es favorecer esa diversidad, esa riqueza, sino nos quiere homogeneizar, ¿no? Al final todos terminamos consumiendo lo mismo a pesar de mucha metralla. O sea, al final, mira, y el otro te puede contestar con mala uva del WhatsApp, pues, oye, ya este vídeo que tú me mandas, las palitas de melada, ya me lo han mandado otros, ¿no? O sea, perdemos la originalidad, que quizás sea una de las características del encuentro, ¿no? El encuentro son trajes a medida, ¿no? Que quizás es el gran valor de la interacción, ¿no?
Sí, la verdad que déjame unos segundos para pensar en lo que has dicho, porque es muy, muy interesante, ¿no? Me he quedado con la palabra homogeneizar, ¿no? Es decir, que como tú dices, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Que
sí, era tú imagínate, por ejemplo, en las redes, en los Facebook, al final estamos como tribalizando las opiniones, ¿no? Cada vez los grupos son grupos de mis afines, los que piensan igual que yo. Aquel que piensa de forma diferente, discrepa, lo elimino o lo bloqueo, ¿no? Es decir, esa idea de que, curiosamente, a veces la tecnología no están incentivando el encuentro de lo plural, de lo diverso, de lo diferente, ¿no? No nos están enseñando a generar, a saber gestionar la diferencia, sino, por decirlo, busca me gusta. Busca adhesiones, no busca enriquecimiento, pluralidad.
Exacto.
Por la cultura de la discrepancia tiene mucho que ver con la cultura. El me gusta, la adhesión, etcétera, va de la mano de la docilidad. Y la docilidad solo le interesa al poder.
Exacto. Sí, es interesantísimo estos temas, porque vemos las ramificaciones que tienen, bueno, pues eso, a nivel político, a nivel incluso pues de regímenes...
No, de relaciones interpersonales, porque también las relaciones personales son relaciones de poder a veces, ¿no?
Exacto, sí, relaciones de poder, la comunicación... bueno, me he quedado ahora reflexionando todavía en eso de homogeneizar que decías tú antes, ¿no? Y me viene a la mente los regímenes autoritarios, ¿no? Si pensamos en la antigua Unión Soviética, por ejemplo, o otros regímenes actuales, en los cuales ¿qué es lo que prevalece, ¿no? El partido, y prevalece la nación, ¿no? El individuo, los deseos del individuo no son tenidos en consideración.
Eso es muy peligroso, sí. Al final, eso es que prevalecen los derechos colectivos frente a los derechos individuales, y al final el individuo desaparece, ¿no?
Exacto, el individuo desaparece. Quien haya tenido la ocasión de ver la serie Chernóbil, es increíble lo que pasó en la Unión Soviética en el año 86, ¿no? Es decir, el individuo, sus deseos, sus miedos, no existen, ¿no? Solo digamos que prevalece el Estado, ¿no? Y en relación con esto, claro, en el momento en el que una persona empieza a plantear lo que siente, digamos, se convierte en una persona más peligrosa porque puede romper esa homogeneidad de la que tú, sí, de la que tú hablabas. Deja de convertirse en un esclavo, ¿no? Si una camarera de piso, pues que le dicen que tiene que en 8 horas limpiar 30 habitaciones y tiene una hernia discal y tiene 50 años, en el momento en que esa persona empieza a plantear cómo se siente, ¿no?, con respecto a eso que le piden, pues deja de ser una esclava. Y, perdón, solo un inciso, porque como estamos entrando, estos temas también son muy polémicos y hoy en día cada vez hay más autocensura, ¿no? Bueno, yo soy joven y no viví pues la época de la censura externa, pero bueno, hay una época que estamos viviendo de la autocensura, ¿no?
Exactamente, sí,
Bueno, yo hace años que desactivé mi cuenta de Facebook, no uso WhatsApp tampoco, pero es decir, tienes que tener, si pones algo en Facebook, aparte es algo que queda ahí físicamente para no se sabe cuánto tiempo, es decir, tienes que tener muchísimo cuidado en todo lo que dices, ¿no? Por esta cuestión, ¿no?, de esta autocensura de la que estamos hablando, que al final empobrece, porque al final estamos todos autocensurándonos. Bueno, hay una parte que puede ser saludable en cuanto tú tienes en cuenta no herir los sentimientos del otro, ¿no? Pero creo que se está llevando una polaridad tan extrema que está empobreciendo las relaciones humanas de una forma tremenda.
Ya te digo, yo pondría el acento no solamente que empobrece las relaciones humanas, sino que imposibilita la convivencia, porque significa, exacto, que si yo no acepto que el otro es distinto, diferente, discrepa, pues yo no puedo convivir con él, porque es que vivo en un edificio, tenemos una junta de comunidad, y entonces, pues chicos, pues tenemos que llegar a un acuerdo de mínimo. Es decir, la pregunta es que si no hay esa cultura del diálogo, no hay la cultura de ese acuerdo que hace posible, sobre el que se articula la convivencia entre todos, ¿no? Porque al final es una convivencia sobre mínimos, sobre reglas que nos permiten, ¿no?, a todos estar cómodos en un espacio común, ¿no? Y eso también sucede en el ámbito de una relación de pareja. Si yo, claro, es que esa idea de que ya es que yo busco a alguien y que seas idéntico o semejante a mí, pues chico, primero que es imposible y segundo que... Entonces, ¿cómo gestionas eso? Yo puedo querer mucho a mi pareja y, bueno, tener diferencias, tener temas en los que no coincidimos, a lo mejor vemos las cosas de forma diferente, pero sí tenemos a lo mejor las herramientas para gestionar esas diferencias.
Exacto. Es fundamental esto que comentas, ¿no? El tema de la convivencia, bueno, lo podemos ver como tú dices, ¿no? A nivel de pareja, a nivel de comunidad de vecinos, de... en un país entre diferentes personas que piensan políticamente diferente. Y yo creo que hay una clave, que por eso a mí me gusta tanto este autor, que es que tienes que construir objetivos comunes, ¿no?
Exactamente.
Normalmente en el ámbito de las habilidades sociales, clásicamente se planteaba que había como tres posibilidades, ¿no?, para gestionar el conflicto, ¿no? En un polo está la pasividad, ¿no? Pues ante el conflicto negarlo, reprimirlo, no decirlo nada. En el otro extremo está la agresividad, ¿no? Pues que es expresar lo que tú quieres de una forma brusca. Y se planteaba, pues, como la asertividad, que era como el equilibrio, ¿no? Es decir, y la asertividad tiene que ver, bueno, pues con, bueno, defender mis derechos, plantear mis sentimientos, mis opiniones. Pero a mi modo de ver, este planteamiento de Marshall Rosenberg enriquece, es un nuevo paradigma, porque la asertividad tiene en cuenta, bueno, yo defiendo lo mío, pero retomando lo que tú decías de la convivencia, de buscar objetivos comunes, lo que plantea Marshall Rosenberg es que para yo estar bien, el otro tiene que estar bien también. Uh-huh. Eso es porque formamos parte de un sistema, en una pareja, en un país, en una comunidad de vecinos. Entonces, este método que plantea este autor, pues tiene que ver con, bueno, yo planteo cómo me siento, lo que necesito, pero eso es solo la mitad del proceso. La otra mitad tiene que ver con cómo te has sentido tú cuando yo he expresado tal cosa, con qué necesidad eso entronca, qué es lo que tú me ¿qué puedo hacer yo para que tú estés mejor? Entonces, es este paradigma nuevo en la comunicación busca esos objetivos comunes. Y como tú decías, sin objetivos comunes es imposible la convivencia.
Claro, es una especie de sí, como un espacio común que en la que todos podamos sentirnos cómodos. Y quizás la mejor forma de sentirnos todos cómodos es sentirnos algo incómodo, porque hemos cedido algo, ¿no?, para que el acuerdo de mínimo sea posible. Un tema interesante me parece a mí, porque como siempre en esto del mundo de la radio el tiempo se nos viene encima, un obstáculo importante en la comunicación es la negación de la responsabilidad. Eso que decimos en el lenguaje manual de echar balones fuera, ¿no? ¿No? La responsabilidad de lo que me sucede, ¿no?, o de nuestras acciones, su causa la atribuimos a factores externos, ¿no? Y eso es muy, muy, muy peligroso, ¿no? Y primero casi es un comportamiento casi, casi, casi infantil, porque significa que entonces el sujeto nunca es responsable de nada, ¿no? Es víctima del acontecimiento, del contexto, ¿no?
Sí, esa es una parte fundamental, como tú dices, la negación de la responsabilidad, ¿no? Negamos la responsabilidad por nuestras acciones cuando atribuimos su causa a factores externos a nosotros mismos. Por ejemplo, si yo digo que bebo porque soy un alcohólico, ¿no? Y luego también, enlazando con esto de la responsabilidad, claro, tenemos que responsabilizarnos, a mi modo de ver, también con nuestras emociones, ¿no? Es decir, si tú me dices algo que activa en mí una rabia, yo tengo que responsabilizarme que esa rabia, por algún motivo, ya está dentro de mí. Yo no puedo decir, Manolo me ha causado la rabia. Puedo decir, bueno, Manolo ha dicho, ¿no?, comillas, un comentario objetivo y entonces...
Que ha disparado.
Ha disparado una rabia, pero la rabia, no eres tú el responsable de la rabia, sino que la rabia ya está dentro de mí y yo tengo que hacerme responsable. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Porque tú me dices en la radio, ¿no?
Nos queda todavía como unos 10 minutos, o sea, que sí, tiempo vamos. En radio, ese 10 minutos tiene lugar. Bueno. Pero esa idea de que yo, en definitiva, que es muy interesante esa reflexión que Rosenberg hace, ¿no? Es decir, el hecho de que yo niegue tire balones fuera, es decir, de alguna manera no me haga responsable de mis propias acciones, de alguna manera me genera una consecuencia que es aún más peligrosa, que pensando que yo vivo en un mundo, por eso lo sé, casi predeterminado. No soy dueño de mis acciones, sino soy víctima de eso, ¿no? En el sentido de que es la ausencia de elección, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo la posibilidad de elegir comportarme de una manera o comportarme de otra, ¿no? Uh-huh. Es como tú decías, yo no puedo decir que no, en este caso al poder, ¿no? Es decir, es una especie, la ausencia de responsabilidad siempre va un poco, va de la mano de la docilidad, del servilismo, ¿no? Yo hago esto porque carezco de no tengo otra opción, solo me queda obedecer, asentir, ¿no? Y eso de alguna manera genera efectivamente sumisión, ¿no? Es decir, sumisión en todos los ámbitos, ¿no? En el sentido de que, oye, no, yo ante esta situación puedo, tengo la opción de asentir o tengo la opción de discrepar. Cada una de esas opciones tiene sus correspondientes consecuencias. Unas serán, por decirlo así, más incómodas que otras en relación con esta persona. Pero yo sí tengo capacidad de elegir porque soy responsable de las consecuencias de mis propias decisiones. Y yo puedo decidir, en este caso, trasladar la responsabilidad a otro. Pero eso es una decisión mía. No deja de ser una decisión mía. O sea, que es una especie de trampa más que nos ponemos a nosotros cuando intentamos tirar balones fuera. Es como decimos que no, es que los políticos son... No, mire, un momento, los políticos son señores que están ahí porque han sido votados. Entonces, aquellos señores que votamos o decidimos no votar, también somos corresponsables de las situaciones en las que nuestros representantes nos ponen.
Uh-huh. Sí.
No somos solo víctimas de sus decisiones, sino también somos agentes de ella porque este señor es un sistema democrático, no nuestros representantes, al mismo tiempo que pueden ser elegidos, pueden ser cesados, o pueden ser no renovados en su confianza. Y sucede no ya en el ámbito de la política, sino en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito de las relaciones laborales. Ahí me llama mucho la atención, hablando de las relaciones laborales, por ejemplo, como decían unos corresponsales extranjeros en un programa de radio, de que una de las cosas que más le llamaban la atención en nuestro país es la escasa cultura de la discrepancia en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque parece que discrepar ante el jefe, llevar la contraria al jefe, o pensar de una forma diferente del jefe, eso es un mecanismo de desautorización, cuando debe ser un mecanismo de enriquecimiento, porque si usted me contrata a mí es para que yo no le reafirme en lo que usted piensa, sino para que yo enriquezca, amplíe, sea un zoom de su propio pensamiento. Es decir, ¿cómo vemos la discrepancia? La discrepancia como un elemento de desautorización y no como un elemento de enriquecimiento. Igual, no me refiero en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el ámbito de relaciones entre amigos, en el ámbito de relaciones. Y entonces, es curioso que a veces esos prejuicios generan tensiones, ¿no?, que hacen imposible el diálogo. Entonces, cuando estamos en la mesa, ahora que estamos en la mesa de fin de año, ¿no?, lo vamos a tener en la mesa, pues hay una especie de requisitos, que es como de precauciones, ¿no?, que tomamos, una especie de autocensura para evitar situaciones de agresión.
Exacto. Sí, la verdad es que es interesantísimo todo lo que has comentado, ¿no?, con respecto al tema de la responsabilidad. Lo primero es ser conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto en las emociones de los demás, ¿no? Esa es la primera responsabilidad, ¿no? Como tú dices, pues la responsabilidad de la elección. Es decir, aquí enlazamos con lo que decía Eric Fromm del miedo a la libertad. No hay algo. Es decir, cuando no tienes un régimen autoritario, por ejemplo, pues que el individuo no tiene capacidad de decisión, también se reduce la ansiedad en esa parte, ¿no? De que, bueno, no tengo que tomar ninguna decisión, no tengo que asumir ninguna responsabilidad. En una democracia tenemos esa libertad, pero también esa libertad va asociada a una responsabilidad, y ejercerla pues puede dar miedo también, ¿no?
Sí, sí. Y yo pondría un poquito el acento también, que también es una responsabilidad el negar esa. Es decir, el dejar pasar, es decir, que, bueno, pues yo decido no hacer uso de mi responsabilidad y pensar que el otro es el culpable. Porque eso, repito, es la cultura del silencio, la que también es responsable, como comentábamos. Bueno, es que yo me limité, el tema de la banalización del mal de Hannah Arendt, yo me limité a obedecer. Yo estoy aquí para obedecer órdenes. Pero bueno, usted no puede obedecer. Eso es fruto de un ejercicio de libertad, porque usted puede desobedecer.
Exacto.
Usted lo que me puede decir es que si usted desobedece, sale fuera de su zona de confort y va a tener problemas. Y que a usted le conviene más esta opción que otra. Pero eso es otro tema.
Este libro, como veníamos hablando antes en el coche, Manolo, este libro es muy interesante porque te habla una cantidad de ramificaciones increíble, ¿no? Y volviendo a lo que decía antes, antes del conflicto, el conflicto es inevitable, ¿no? Es decir,
claro, es con natural a la relación humana, a la especie, sí, claro.
Es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con el conflicto? O sea, yo puedo negarlo, puedo reprimir. Por ejemplo, si tengo una discrepancia contigo, ¿no?, en aras de una buena relación, de evitar el conflicto externo, pues yo a lo mejor pues puedo decirte una cosa con la que, en fin, no estoy yo de acuerdo. Pero el conflicto lo voy a tener yo internamente, o sea que claro, es una trampa. No hay el conflicto, como tú dices, es algo consustancial a la naturaleza humana. Y como decías en el ejemplo de un jefe y sus empleados, el conflicto es algo enriquecedor siempre que seamos capaces de relacionarnos con respeto, con empatía, claro, etcétera, etcétera, ¿no?
Lo que hemos hablado en esta charla, ¿no? La importancia no de las palabras, sino el cómo, ¿no? El cómo, de las maneras que tenemos de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos. Sí. Nos queda ya como muy pocos minutos. Me están diciendo que quedan como 5 minutos para terminar. Entonces yo creo un poco para ir resumiendo, ¿no? Cuando hablábamos del tema este último, que me parece interesante, que es el tema de la negación de nuestra responsabilidad, nos estábamos también entrando en otro obstáculo de la comunicación, a juicio de Rosenberg, que recomiendo el libro vamos a comentar lo que era comunicación no violenta, un lenguaje de vida. Plantea el tema de que hay otra forma, que era la idea de que yo no solamente niego la responsabilidad de lo que sucede, sino que yo, de alguna manera, pues soy sujeto de... comunicamos siempre nuestros deseos lo comunicamos como si fueran exigencias, ¿no? Yo me merezco, ¿no? El tema de merecer, ¿no? Y eso también es muy peligroso. Volvemos un poco a la dicotomía, ¿no?
Sí, sí, al final, bueno, sí, desde un narcisismo infantil que se va reforzando en la época adulta, pues tú puedes confundir que tus deseos, que tienen que ser necesariamente satisfechos por la realidad externa, ¿no? Y como tú dices, pues lo podemos ver en cualquier ámbito de la vida, pues se transforman, en vez de en peticiones, en exigencias.
En exigencias, sí. Entonces, sí. Convertimos los deseos en derechos, que eso es un tema muy... Exacto. También muy... muy interesante, ¿no? Pues si te parece, como ya sí. Prácticamente nos queda muy poco, en estos dos o tres minutos un poco, ¿qué es lo que a tu juicio un poco resaltarías de todo esto que hemos estado hablando esta noche? Es decir, ¿en qué cosas subrayarías?
Bien, a mi modo de ver, este paradigma de la comunicación no violenta pues te proporciona un esquema que es teóricamente sencillo, que te permite resolver muchos conflictos que tú puedes tener en la vida cotidiana, bueno, con un esquema sencillo, aunque luego en la práctica requiere mucha práctica, ¿no? Y bueno, se resume en el propio esquema del método, ¿no? Pues en intentar observar sin enjuiciar, tener la valentía de expresar tus sentimientos, bueno, la valentía también de quitarte la máscara y mostrarte vulnerable ante el otro y plantear tus necesidades, y también la valentía de plantear lo que tú necesitas de forma concreta para que el otro lo sepa.
Bueno, es muy importante lo que acabas de decir, porque un poco es un tema que a veces no caemos en la cuenta, es decir, que gestionar esas diferencias, aprender a dialogar, pues efectivamente no se nace con ello, es decir, se requiere una educación, y a veces una educación muy temprana, y nos estamos encontrando casi en la primera infancia, en las escuelas de primera infancia, cómo se está incluso propiciando que los niños tengan asamblea, niños de 3 años tengan asamblea, expresen, es decir, cómo al final temas como educación para la ciudadanía deben un poco entrar en estos temas, ¿no? Es decir, en fomentar esas habilidades de comunicación, esas que en definitiva son habilidades sociales, porque las habilidades sociales son también habilidades comunicativas, ¿no? Es decir, convivir con los otros es algo que se aprende, ¿no? Y convivir con los otros siempre es un poco profundizar en ese concepto de la diferencia, ¿no? La diferencia como enriquecimiento.
Sí.
Una sociedad más inclusiva y menos excluyente, ¿no?
Exacto. Bueno, como que nos queda muy poquito tiempo, Manolo, al principio se me olvidó decir algo muy importante, que es que tiene que ver con la responsabilidad con lo que uno comunica, ¿no? Efectivamente, en tu presentación, pues yo soy, bueno, trabajo como psicólogo clínico en el Servicio Canario de Salud, pero me gustaría, digamos, puntualizar que las expresiones, opiniones, ¿no?, que yo he manifestado aquí, pues son a título individual, como psicólogo clínico colegiado, porque, bueno, pues por cuestiones éticas y legales, pues también
claro.
Uno tiene que ser consciente de lo que comunica en un contexto público que queda grabado, pues hay una responsabilidad ahí también.
Pues Borja, ya nos despedimos. Encantado por haber estado con nosotros. Ya hemos estado hablando la posibilidad de que podamos continuar, pues, teniendo esos espacios de reflexión más en el ámbito de la psicología, porque yo creo que hay muchos temas, yo creo que interesantes para la audiencia, que merecen la pena ser tratados. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Feliz año 2020. Y bueno, vamos un poco a los villancicos, porque supongo que usted tiene delante, dentro de muy pocos días, pues el fin de año, y eso.
Ha sido un placer, Manolo, muchas gracias por invitarme, y el objetivo era pasar un buen rato y espero que también los oyentes hayan disfrutado.
Pues amigos, suerte y eso, feliz año les deseamos todos aquellos que hacemos este programa, Tony Sánchez, esta ocasión Borja Iglesias, Manolo Martín, y nada, que se coma al menos un par de uvas de las 12 que nos corresponden. Hasta el próximo año, amigos y amigas. Señor, conmigo.